Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Salud en Armonía. Qué alegría, qué bendición más grande el poder nuevamente reunirnos en este programa tan hermoso que realizamos con tanto cariño, con este tema tan importante que tiene que ver con nuestra salud. Agradecemos a todos los que se conectan, a los que están ahí escuchando y les pedimos que se queden porque hoy nuevamente vamos a tratar un tema muy, muy interesante para todos, para toda la comunidad cristiana, para toda la familia. Así es que les pido que se quede ahí y también pueda compartir el programa. Hoy día va a haber un tema muy interesante respecto a la serie que estamos llevando a cabo, que tiene que ver con el abordaje fonoaudiológico de los trastornos del lenguaje en la infancia. Y para ello tenemos una invitada muy, muy especial. Así que quédese ahí e invite también a más amigos, más hermanos, a su familia, a que pueda sumarse también a este programa. Agradecemos nuevamente a todos los que se unen a través de todas las plataformas digitales, a través de todas las redes sociales que están asociadas al Ministerio de la Radioemisora Armonía. También a los que se suman en el streaming de Facebook, en YouTube, y también los que sintonizan en cada región ahí su dial en la radio. Le invitamos nuevamente a compartir y a poder difundir estas temáticas y también a comentar. Y si quieren también temas diferentes o algún tema referente a la salud, también muy bienvenidos los comentarios y las sugerencias. Bueno, como les decía, tenemos una invitada muy, muy especial que nos acompaña en esta serie tan interesante. Y en el capítulo 1, porque este es el 2, vimos la importancia de la comunicación en los primeros pasos, la base que se da en los primeros pasos con nuestros niños. Y hoy día vamos a ver el desafío y los enfoques terapéuticos de la fonoaudiología y específicamente en el lenguaje. Para ello nos acompaña Scarlett Madariaga, esposa de Jorge Cruz, madre de dos hermosas princesas. Ella sirve y trabaja con adolescentes y jóvenes en su iglesia local y fonoaudióloga con más de 10 años de experiencia en estimulación temprana de trastornos de lenguaje y TEA, con diferentes cursos y certificaciones en dichas áreas. Y ella ha participado también en otros programas en Radio Armonía anteriormente. Ella se enfoca en el trabajo en red con los diferentes agentes que involucran al niño y cree que los pequeños logros nos dan la base para grandes oportunidades. Así es que bienvenida nuevamente, Scarlett. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Aquí feliz de poder compartir un segundo capítulo con ustedes y ahí con las personas que nos están escuchando.
Qué bueno. Nosotros también muy contentos de tenerte. La verdad es que el primer capítulo fue muy, muy, muy interesante, muy entretenido, también muy didáctico. Pudimos aprender muchas cosas y el de hoy día yo creo que va a estar igual. Así es que les invitamos a nuestros auditores que sigan ahí escuchando. Como decía, los desafíos y enfoques terapéuticos respecto al lenguaje, a cómo nosotros también mejoramos nuestra comunicación y cómo podemos apoyar en este proceso, no tan solo profesional, sino que el manejo es integral y la familia está muy, muy, muy comprometida y es muy importante también en esto de poder fomentar, mejorar y ayudar a nuestros niños en el lenguaje. Hay un versículo clave que hemos estado repitiendo que dice que instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él, que está en Proverbios 22:6. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque este tema también involucra todo lo que uno tiene que enseñarle a los niños, ¿no? Tan solo, bueno, la palabra es lo más importante, es nuestro ejemplo y todo lo que nosotros somos, pero esto también nos escapa de lo que nosotros también tenemos que hacer con nuestros niños y cómo enseñarles y cómo fomentarles para que ellos también sepan y aprendan de la mejor manera. Así es que comenzamos, Scarlett, el capítulo número 2, que tiene que ver con los desafíos terapéuticos y los enfoques que tiene que ver con el lenguaje. Y la primera pregunta es, cuando ya está diagnosticado el trastorno del lenguaje, ¿cuáles son los principales desafíos, los principales retos que enfrentamos en el proceso terapéutico con ellos, con los niños? Son muchos, me imagino.
Son hartos, no, pero no me considero mala persona por decir lo siguiente, pero el desafío mayor que tenemos como profesionales son las familias, los padres, en qué sentido, los cuidadores, en la constancia de poder mantenerse en el tratamiento. Yo creo que ese es como el desafío mayor. Muchos papás o cuidadores llegan con la necesidad de saber si sus hijos tienen algún problema, ya alguna dificultad, ya sea a nivel de hiperactividad, trastornos del lenguaje, alguna condición de base, alguna disfluencia del habla. Y de repente se quedan como tranquilos con simplemente saber el diagnóstico. Ah, ya mi hijo tiene un trastorno del lenguaje. Ah, ya le cuesta decir la R. Ah, ya tiene tal cosa. Y piensa que con solamente saber el diagnóstico es como que ya está resuelto el problema. No sé si a lo mejor ellos buscarán después en Google, ChatGPT, les ayudará a entregar un plan terapéutico, no sé. Pero el mantenerse, el empezar el proceso de intervención, yo creo que es el desafío más grande. Porque hay familias que tienen el proceso de evaluación que dura aproximadamente un mes, después se pierden, por decirlo de alguna manera, y vuelven. ¡Ay, doctora! ¡Ay, tía! Ahora sí voy a tomar hora con usted. Y dependiendo la cantidad de tiempo que haya pasado, la verdad que muchas veces no nos podemos quedar solamente con la evaluación que le hicimos hace 3 meses. Van a haber cosas que no van a cambiar. Pero finalmente igual es como que perdemos una sesión porque teníamos que volver a generar el lazo con el niño, empezar a entrar en confianza, como se dice, ver cuánto ha evolucionado o no, porque sobre todo en la primera infancia hay que tener claro que los primeros 3 años de vida, los primeros 2 años de vida, la verdad, la plasticidad cerebral es tan grande que si hay diferencia entre un mes y otro, entonces puede ser que el pequeñito que no decía más de 10 palabras fue justo a juntarse con la abuelita, salieron de vacación y la abuelita lo hizo hablar y ya el niño es un parlanchín, por decirlo de alguna manera. Entonces ahora el tema no es que la cantidad de palabras que dice, sino el poder unir 2 palabras para armar la frase o la forma en que dice las palabras. Entonces tenemos que empezar por otra parte el plan de intervención. Entonces yo creo que el mayor desafío es que los cuidadores y las familias puedan mantener esa constancia en todo el proceso. Tener la seguridad de que si asistieron a un profesional, ese profesional va a ser totalmente ético y profesional, valga la redundancia, en que les va a indicar la cantidad de tiempo justo y necesario que el niño que tiene que estar. Hay muchas familias, a lo mejor, que creen que los profesionales los vamos a tener eternamente, 2, 3, 4 años, y nunca vamos a salir del tratamiento y nos van a sacar solo plata. Pero la verdad que no todos somos así. Y si es que hay alguno o ha tenido alguna experiencia, lo lamento mucho, pero la verdad que el enfoque nuestro de profesionales, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, es poder beneficiar a las familias y al niño sobre todo. Entonces, confíen que si escogió a una profesional o el profesional le hizo la evaluación, a usted le gustó, tuvo feeling también con el pequeño, por eso también es un gran desafío. Uno puede encontrar una profesional súper buena, por ejemplo, pero de repente somos seres humanos cambiantes, ¿cierto? Y tal vez el niño no encontró afinidad con el terapeuta. Y uno como terapeuta, si se da cuenta de eso, también tiene que éticamente decirlo, ¿sabes qué? Te puedo hacer la evaluación, ya llevamos a lo mejor 2 semanas de intervención, pero siento que el pequeño no tiene la confianza suficiente. También uno como profesional decirlo y la familia que acepte eso, porque finalmente lo está beneficiando. Beso de estar alargando un proceso que a lo mejor va a complicar como el inicio. Así que ese yo creo que es como el desafío más grande, el mantenerse en la constancia del tratamiento, o sea, o iniciar el tratamiento, después ser constante, que vayan toda la semana, a máximo semana por medio. Eso es súper importante. Algunos papás dicen, ya voy a ir una vez al mes. Pero la verdad que con una vez al mes no le va a servir porque uno como profesional le puede dar tips por WhatsApp, enviarle una pauta, pero todas las semanas tenemos que ir viendo la evolución del pequeño. Entonces, si por temas de recursos está difícil, por lo menos que sea semana por medio, ya teniendo 2 intervenciones al mes, pero con el compromiso full de que la familia va a estar reforzando en casa.
Sí, esta información es muy importante para no tan solo los pacientes, sino que, como tú decías, para tus colegas, porque, claro, de las 2 partes hay responsabilidad. bueno, de la familia, como tú dices, eso es crucial. Es pero muy básico, pero también no es lo que se hace por lo general. Y lo otro que también al escucharte pensaba, en también nosotros como padres, si tenemos un hijo con algún trastorno del lenguaje, podemos asumirlo, aceptarlo, que es una condición que quizás pueda ser transitoria. Yo creo que cuando uno lo acepta también puede quizás comprometerse un poquito más, porque muchas veces quizás los papitos se resisten, es complejo, no es tan fácil y es entendible totalmente, pero también pensar en que va a ser para su bien y que lo vamos a ayudar, y la familia es muy, muy, muy importante en esto. Y también, claro, los profesionales de la salud también deben ser éticamente preparados para poder responder de una manera, si no hay una conexión con el pacientito, también tener la capacidad de derivarlo o dar también otra opción. Eso también es muy interesante y te agradezco también que lo menciones. Scarlett, con respecto a las metodologías, a las formas, los enfoques terapéuticos, al tratamiento que se considera más efectivo para abordar los trastornos del lenguaje en la población infantil, ¿qué nos podrías mencionar de eso? ¿Qué es lo que es mejor para ello en tu experiencia profesional?
Ya, van a haber varias técnicas y no voy a entrar como a lo mejor en la explicación entre comillas de cada uno de ellos, pero si bien pueden haber varias formas de poder intervenirlo, dependiendo la etapa en la que nos encontremos, va a ser más favorable uno que otro. En la primera infancia, recordemos que el trastorno del lenguaje dijimos que incluso podíamos llegar hasta la etapa adulta, ¿ya? Si bien hay algunos que pueden superarse y ser como transitorios, van a haber otros que van a continuar, y a lo mejor no a nivel de lenguaje expresivo, pero sí a nivel de lenguaje escrito, que vamos a seguir con una dificultad, ¿cierto?, en la escritura o en la lectura, ¿ya? Pero, por ejemplo, en la primera infancia siempre se recomienda todos los contextos o metodologías como naturalistas, por decirlo de alguna manera. ¿A qué voy con esto? Hay muchos papás que creen que con iniciar un proceso terapéutico van a tener que estar todos los días 30 minutos sentado con su hijo haciendo ejercicios y repitiendo palabras porque es la única manera en donde podemos estimular el lenguaje. La verdad que a la repetición en la primera infancia en donde mejor resulta, entre comillas, es en la producción de un sonido específico, porque tenemos que enseñar que la lengua se pone arriba en el paladar, detrás de los incisivos superiores y centrales. Entonces, ya ponga la lengua arriba y tenemos que repetir eso. Entre medio le metemos Nutella, manjar a los niños para que puedan ahí tener punto articulatorio con consentimiento de los padres.
Claro.
Pero eso podría ser como la repetición frente a un espejo y vamos repitiendo las palabras, tratando de meterlo siempre con un juego, ¿ya? Porque de lo contrario va a ser muy fome para el pequeño. Pero eso no es el lenguaje en sí, repetir por repetir, ¿ya? Entonces el contexto natural va enfocado en que en la primera infancia, uno en los contextos cotidianos de la vida diaria pueda desarrollar y estimular el lenguaje en los niños. Hay una técnica que es el modelado, que finalmente yo modelo cómo es la estructura para que el niño la realice. Entonces, primero, como parte simple, si yo voy a decir al niño y le quiero enseñar la palabra dame más un objeto, entonces va a ser como, por ejemplo, dame pan, para que el niño diga dame pan, ¿ya? Cuando yo esté jugando con el pequeño, no me tengo que sentar a decirle, mi amor, mira, cuando tú me quieras pedir algo, me tienes que decir dame pan. ¿Cómo me lo tienes que decir? Y esperamos que el niño repita. Claro. ¿Por qué no hacer eso? ¿Ya? Porque eso va a generar frustración en el pequeño y cada vez él va a tener, no es que él no te va a entender, él va a decir, mi mamá, estoy especulando, mi mamá me dijo que cuando yo quisiera algo tenía que decirle dame tanto. Ya, mi mamá me lo dijo. Va y en el momento que quiere darlo, se le olvidó, no le resultó, está apurado porque quiere comer y no le salió el dame pan. Dijo, pan. Pero los papás están tan comprometidos con el desarrollo de su pequeño que ellos saben que la fonoaudióloga les dijo que tenía que unir dos palabras. Entonces, generé una instancia comunicativa porque no tengo el pan accesible, el niño tuvo que ir al adulto, pero mi hijo me está diciendo solamente, pan, no lo estoy haciendo bien, ya. Entonces, ¿qué va a decir el papá? Ya, mi amor, dame pan. ¿Cómo es? Y uno en la buena, ¿cierto?
Intención.
Intención, que cree que le está haciendo perfecto. Claro. Le dice, ¿cómo se dice, mi amor? Y el niño, pan. Ya, pero ¿cómo se dice? Insistimos y de repente los papás, creyendo que lo estamos haciendo bien y que lo estamos ayudando, le decimos, no te lo voy a dar hasta que me digas, dame pan. Y el niño intentándolo hasta que al final lloró, pataleó, se frustró, la mamá se enojó porque el niño no lo logró. Después vamos a ir donde la profesional y le vamos a decir, no, no resultó por esto y esto. Entonces, la idea es que eso no suceda, ¿ya? Entonces, ¿por qué el contexto natural? Es, si el niño viene y me dice, ah, pan, yo le voy a decir, ¿quieres pan? Mamá, dame pan. Entonces, yo saco el pan y mientras le estoy explicando, le estoy modelando cómo lo tiene que hacer, pero le entrego el pan, ¿ya? Con eso no estoy, no estoy no enseñándole al pequeño. Lo estoy modelando, pero en un contexto natural. Entonces, tenemos uno, el modelado. Lo otro es que nosotros podemos hacer la modificación de una corrección, pero no directa, una modificación indirecta de lo que le está diciendo. Entonces, por ejemplo, ahí es cuando los niños tienen dificultades para decir la forma de las palabras o las oraciones propiamente tal. Ya, si un niño está diciendo de una manera, por ejemplo, yo lo digo telegráfico o atarzanada para que los papás entiendan, por ejemplo, mamá, yo querer pan, ¿ya? Ya sabemos que esa estructura no es correcta. Entonces, yo tomo lo que el niño me dijo y lo corrijo indirectamente. Entonces, le voy a decir, ¿quieres comer pan? Toma, ahí está el pan, ¿ya? Entonces, me enfoco, por ejemplo, en palabras particulares. Pan no lo dice, entonces dice, an. Ya, toma el pan. Ya. ¿Cómo está el pan? Entonces, por repetición mía en un contexto natural, el niño está escuchando hartas veces pan, 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 pan. Pero no hay nadie del otro lado que le esté diciendo, no, así no se dice, a ver, dímelo bien, cuando tú me lo digas yo te lo doy. Entonces ya evité esa parte como de afectación emocional y de exigencia mental en el pequeño. ¿Me explico? Entonces, yo soy el que le entrega la palabra o la forma correcta de enunciarlo, sé que el niño, tomo lo que él dijo finalmente y se lo entrego de manera corregida, pero no apuntándole que lo hizo mal, ¿ya? Porque también no olvidemos que las formas en que nosotros nos expresamos hacia los pequeños y las palabras que les mencionamos quedan grabadas en su mente y en su corazón. Entonces, si a veces le decimos, no, te equivocaste, lo dijiste mal, el niño va a empezar a incorporar eso y uno de repente cree que no, pero el niño va a empezar a incorporarlo y después cuando te pida algo, va a quedar ahí bloqueado y va a decir, ah, es que no sé cómo decirlo, no, es que a mí me sale mal. Y tú vas a tratar de decirle, no, pero a ver, mi amor, es que tú me dijiste que yo no sé decir eso. Ya, entonces, esos jueguitos que puede ser súper desapercibido si afecta, yo recuerdo, Cacerrero, cuchillo, palo. Mi hija más chica estaba intentando decir la R, la típica que es la que más le cuesta. Estaba más grande, 5 años. No, como 4. Sí, 4 o 5. No, ni siquiera la tenía que decir todavía. Pero la cosa es que yo me daba cuenta que cada vez que estaba el sonido, ella trataba de buscar un sinónimo para no decir la letra. Y en un momento como que le digo, pero mi amor, ¿qué es lo que me quieres decir? Cuéntame, me dice, ah, es que no me resulta, es que no me sale. ¿Por qué no te sale? Y claro, me dice, es que tú dices que la letra no se dice así, tiene que ser de otra manera, una cosa así. Ya lograba hablar bien, pero era ese sonido. Y yo ahí como, puta, ¿en qué momento le dije que no lo estaba haciendo de manera correcta? Entonces, ahí fue como ir cambiando el chip, que puede ser algo súper chico, pero los niños lo absorben de forma distinta. Entonces, por eso es súper importante no hacer esa corrección directa cuando es un aprendizaje general de algo. Distinto es cuando yo le estoy enseñando un límite a un pequeño, por ejemplo, una conducta que no debe realizar y yo necesito ser directa, que el niño entienda que no puede faltarle el respeto a alguien, por ejemplo, que no le puede decir una grosería, claro, porque ahí yo tengo que atacar de raíz, entre comillas, la dificultad. En realidad la raíz la ataco sabiendo lo que hay en su corazón y la intención con la que hizo eso, pero para darlo como general. Pero cuando es lo otro de que no supo sumar, que le complicó leer una palabra, yo hago una modificación un poco más indirecta para que el niño no sienta que él es el que no sabe y que todos sus otros compañeros a lo mejor saben y los papás están felices con sus hijos que saben y yo soy el malo que todavía no lo logra realizar. Entonces, es súper importante hacer ese clic también con los niños, ¿ya? Entonces, tenemos en un contexto natural, en el día a día, cuando el niño me está pidiendo cosas, yo modelo una estructura, modelo una palabra. Si él la dijo mal, yo tomo eso y se lo digo de la manera correcta, pero sin hacerle notar que lo está haciendo mal, ¿ya? O que le falta todavía un poquitito. Contexto natural, El niño necesita aprenderse las frutas y los nombres de los utensilios de la casa y saber para qué sirven, que es como lo primero que uno va trabajando. Mientras tú estés comprando en el supermercado y vas con el pequeño en el carro del supermercado arriba o vas en el coche con él, dependiendo cómo te transportes, tú le vas nombrando las cosas que vas viendo en el supermercado. Ahí no necesitaste estar 30 minutos sentado en una mesa con la silla para enseñarle y mostrarle imágenes de, en un contexto de compras, en donde fue un 2x1, tú necesitabas ir a comprar las compras del mes o algunas cosas de la semana, aprovechaste de ir diciéndole, mira, ahora vamos a ir a comprar las frutas. ¡Mmm, qué rico huele! Entonces yo huelo la fruta y se la muestro a él para que también la pueda oler. Y voy aprovechando de el color de esta. Te va a tomar un poco más de rato probablemente, pero vas a poder hacerlo en un contexto natural, claro, en donde va a ser mucho más efectivo el aprendizaje. La literatura indica que a repetición, aproximadamente para que un niño aprenda, necesita 400 veces cuando esa repetición dirigida. Así como, por ejemplo, dime pelota, pelota, pelota. Tengo que decirle 400 veces para que el niño lo aprenda. Pero si lo hago a través de un juego, eso se reduce a 40 veces. Entonces, por eso es importante el contexto natural, para poder enseñarlo, ¿ya? Y en este caso, cuando vayan a compras, en la feria, en el supermercado, cuando vayan caminando al parque, le voy mencionando los nombres de los animales, las onomatopeyas, estoy hablando de primera infancia, cuando vamos a visitar a la casa de la abuela, le vamos mostrando cuáles son las partes de la casa que tiene, ponemos la mesa, le doy una tarea específica para que la cumpla y que pueda ir colocando las cucharas, el tenedor, los utensilios de plástico para que no se le caiga si es muy pequeñito, o que ponga solamente su plato y su vaso. Mientras los va colocando, aprovecho de preguntarle para qué sirven, o yo le voy diciendo para qué sirven. Cuando estoy haciendo el almuerzo, le digo, ya, ahora vamos a poner, mira, voy a preparar el arroz, y para el arroz necesito, ¿qué necesitamos? ¡Arroz! ¡Súper bien! Estamos en el arroz. ¿Dónde está el arroz? Ya, anda a buscar el arroz. Y ahí estoy dando una instrucción, si es que hay un trastorno del lenguaje comprensivo, ¿cierto? Anda a buscar el arroz que está adentro de la caja. Ah, entonces el niño ya conoce el arroz, pero tal vez estamos trabajando los adverbios de lugar, adentro, afuera. Entonces aprovechan ese contexto y que se meta. O sea, esa es como la metodología más efectiva en primera infancia.
Sí. ¿Cómo viene esto implícito que la responsabilidad es de nosotros y cómo tenemos que esforzarnos? Pensaba en esforzarnos, porque muchas veces no todos somos comunicativos, no todos somos quizás así expresivos y que buscamos y enseñamos de esa manera que tú nos comentas. Entonces, ¿cómo primero buscar ayuda en el Señor? En pedirle que Él nos capacite, nos ayude y nos dé todo lo necesario para poder enseñarlo a nuestros niños. Pero también tiene que ver con un esfuerzo. Así me cuesta un poquito más poder hacerlo de esa manera tan práctica, buscar las formas y, como tú decías, ir por la calle y enseñándole, hablándole de los árboles y mencionando los colores y haciendo eso, es una manera muy práctica para los niños y muy entretenida y sin duda va a generar un impacto en ellos. Así es que tenemos que seguir y avanzar en eso y, bueno, los que nos escuchan también tenemos una gran responsabilidad para poder avanzar con nuestros pequeños, pero las hay, existen, así que hay formas y son efectivas. Scarlett, ¿cómo se adaptan las estrategias de intervención a las necesidades individuales de cada niño, considerando la diversidad que hay? No todos tienen los mismos trastornos, no todos tienen las mismas deficiencias, todos los niños son distintos, hay una diversidad en cuanto a eso y a los trastornos, pero ¿cómo tú adaptas esas estrategias que pudieran ser como estándar a individualizarlas?
Lo voy a unir con la otra pregunta que estaba ahí en pauta, para decirlo de alguna manera. En donde, primero, uno tiene que ir viendo en qué área del lenguaje tiene la dificultad. Ya, entonces, puedo tener a dos niños con trastornos del lenguaje, pero uno va a estar afectado en la parte de la estructura de la palabra y el otro va a estar con dificultad, por ejemplo, en el manejo de vocabulario. Ya, entonces, claramente, ahí ya tengo como un filtro, por decirlo de alguna manera. Con este pequeño voy a estar trabajando producción de palabras a través de diferentes juegos, segmentación de sílabas, reconocimientos de sonidos iniciales, donde partimos con las vocales, después con las rimas, con los sonidos del medio, después vamos haciendo una codificación o decodificación. Por ejemplo, con niños más grandes podemos trabajar, en el caso que haya dificultad a nivel de fonología o de producción de palabras, podemos trabajar, ya, mira, te voy a decir diferentes sonidos y tú tienes que adivinar la palabra. Entonces voy a decir, pu-a, pu-a, ¿qué dije? ya, papá. O a lo mejor el niño va a decir, ¿pa? Ya, súper, la primera sílaba fue pa y ahora escucha, pu, a. ¿Cuál fue la otra? ¡Otra pa! ¡Ya, maravilloso! Entonces tenemos dos sílabas, mira, pa, pa. ¿Qué palabra dije? ¡Pa, pa! Ya, entonces, por ejemplo ahí, pero a través de un juego, ¿ya? Y la otra va a ser con el vocabulario, en donde, no sé, con la yenga, ¿cierto? Vamos a ir poniendo fotitos ahí en la yenga y vamos a ir sacando y explicando para qué sirve. Entonces, ya teniendo ese primer filtro, después yo también es súper importante que pueda ver los intereses del pequeño. Si yo tengo un niño, a ver, muchas veces como fonoaudiólogos nos decían, lo primero que tienes que trabajar en el niño son las onomatopeyas, ¿ok? Onomatopeyas de animales, lo más fácil. Pero hay niños que no les gustan los animales porque le dan miedo, o yo empiezo a enseñar onomatopeyas, por ejemplo, de animales de la selva, siendo que el niño nunca ha ido a un zoológico y no ha visto tampoco una película de animales. Entonces eso no tiene tanto sentido, no digo que no se enseñe, pero no tiene tanto sentido de prioridad versus que yo, por ejemplo, le enseñe al niño las onomatopeyas de los animales domésticos, el gato y el perro, porque es algo que los ve, la abuelita tiene perro, y a lo mejor sonidos de la casa, porque sabes que el niño es súper melódico, entonces el niño siempre anda tocando todas las cosas. Ah, entonces mejor le voy a hacer la onomatopeya del ding dong, del timbre, porque le llama la atención cada vez que alguien toca la puerta. ¿Me explico? Entonces, los intereses del pequeño. Y lo otro, las necesidades que pueda haber a nivel integral del pequeño. Por eso decía, lo voy a unir con el tema de la red, o cómo trabajar colaborativamente con otros profesionales. Por ejemplo, si hay un pequeño que tiene dificultad en la integración sensorial, requiere mucho movimiento, ¿ya? A nivel vestibular hay un desequilibrio. Yo no puedo trabajar con el niño sentado en una silla frente a la mesa. Tal vez me va a durar 2 minutos, pero después el niño se va a parar y va a ir a darse una vuelta. Y se va a sentar, y yo voy a estar, ya pues Pedrito, ven, siéntate porque tenemos que trabajar. Ya mira, sentémonos en la colchoneta, a ver, ya ven. El niño dura 1 minuto y se vuelve a parar. Yo ahí tengo que entender que el niño está necesitando un movimiento. Es como que el cerebro le está diciendo, muévete, oye, ya, pues muévete, está muy fome. Entonces el niño está respondiendo al cerebro, que el cerebro es como nuestra máquina, ¿cierto? En la que nos da nuestras indicaciones. Entonces, en vez de estar a cada rato diciéndole, Pedrito, ven a sentarte, Pedrito, ven, que se nos va a acabar el tiempo, yo tomo a Pedrito, lo pongo en el columpio, que si lo tengo a nivel terapéutico, lo pongo en el columpio. Primero puedo hacer una pausa sensorial en donde ya, Pedrito, vamos a movernos 5 veces o 10 veces, de acuerdo a lo que necesite. Después de las 10 veces, vamos a ir a mirar unas imágenes que tengo acá. Después vamos a pasar a otro, como haciendo un circuito, vamos a pasar a lo que hay en la mesa y luego nos venimos 10 veces para acá. Entonces ya Pedrito sabe que va a estar moviéndose. O si no, si es un pequeño que requiere constantemente un movimiento, por ejemplo, y lo están trabajando también y canalizando a nivel de terapeuta ocupacional, hago toda la sesión arriba del columpio. Pero yo tengo que buscar la estrategia para hacer que ese pequeño esté concentrado, porque lo contrario, estoy haciendo lo mismo que el colegio. Teniéndolo ahí sentado 45 minutos mirando una pizarra, en donde en el colegio no está siendo efectivo el aprendizaje. Pequeños que a lo mejor no va a funcionar el columpio, sino que necesitan más propiocepción, entonces le vamos a poner acompañado con terapeuta ocupacional, no lo podemos hacer solo porque tiene que ver, de acuerdo al peso de kilogramos del cuerpo, es la cantidad de peso que un chaleco, por ejemplo, o una manta de peso que se llama, yo le tengo que poner al pequeño. Entonces, yo tengo una manta de peso, entonces se la vamos a poner para que el niño sienta la propiocepción que requiere y podamos trabajar tranquilos en la alfombra o en la mesa. O es un pequeño, por ejemplo, de repente decimos, ya vamos a poner cosas adentro de una caja, vamos a poner arroz poroto y vamos a ir sacando objetos. Pero si el niño tiene un tema táctil y le carga la sensación del arroz, le carga la gelatina, la slime, no voy a lograr la sesión. ¿Por qué? No es un problema que el niño no quiera los objetos en particular, es que la textura le complica. Entonces, súper importante tener esa red con los otros profesionales que están viendo al pequeño, porque a partir de algo chico yo podría desregular a ese niño, y no porque tenga una condición de base, sino que algo sensorial no le está afectando en su desarrollo. Entonces, primero, filtrar qué es el área que tengo que trabajar en particular, luego ver los intereses del pequeño, Y me acuerdo una vez que decíamos, si hay que disfrazarse de Superman para que el niño te preste atención, disfrázate de Superman. Claro. Y finalmente es el medio que estás utilizando, entre comillas, para poder lograr el objetivo en lo que hay que trabajar. Y tener presente la necesidad específica de alguna otra especialidad para incorporarla también en nuestra terapia. Por eso hablaba como en mi descripción de quién era yo, de poder trabajar de manera colaborativa y en red con la familia. Ese es nuestro primer, hay una palabra que nosotros utilizamos ahora que es como coterapeutas. Las familias son coterapeutas, son acompañamiento del terapeuta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos solamente 45 minutos con el pequeño una vez a la semana. En casos más a lo mejor que se puede económicamente y un poco más complejo, vamos a estar dos veces por semana. Pero la mayoría es o una sesión con FON y la otra sesión con terapia ocupacional. Entonces, estamos 45 minutos con el niño, apoyando a las familias durante otros días en la semana. A mí me encanta que me manden fotos, videos, me escriban y yo les digo, cuando pueda yo les voy a responder, pero les voy a responder. Para poder orientar a lo mejor si hay que hacer una modificación de algo, pero también con los otros profesionales. Armar un grupo de WhatsApp con los profesionales, si es que los profesionales están accesibles a eso, o entre los profesionales nosotros conversar sobre el caso en particular que estamos tratando, porque lo contrario van a ser terapias aisladas. Claro. Y está comprobado que terapias aisladas no van a generar un efecto, porque el foro está trabajando una cosa, el terapeuta ocupacional está trabajando otra, okay, el psicólogo está trabajando otra cosa, pero ¿en qué momento lo unimos? Entonces, es súper importante que uno como profesional poder ser ese canal finalmente que junta todos los elementos para que le podamos hacer también más sencillo la comprensión a las familias, porque muchas familias quieren mucho apoyar a sus hijos, tienen toda la disposición, tal vez le cuesta la parte económica, pero consiguen, yo sé que hay familias que hacen hasta rifas para poder tratar a sus pequeños, entonces uno dice, hay compromiso, realmente hay compromiso. Entonces, frente a ese compromiso, uno como profesional también tiene que tratar de facilitar, entre comillas, un poquito la información y poder responder también las preguntas de los papás, darles también la tranquilidad que ellos necesitan con respecto al proceso. Y por eso es tan importante para mí ese trabajo de colaboración entre los profesionales y que las familias se sientan integradas. ¿Por qué razón? Porque ellos son los que pasan más tiempo con sus hijos, entonces no pueden esperar. Ah, la otra semana voy a ver cuál es el otro ejercicio que la FONO me da o cuál es el otro ejercicio que me indica y no le puedo preguntar nada entre medio o bien que hasta tengan vergüenza de preguntar porque nosotros de repente podemos generar ciertas distancias con ellos. Entonces, obviamente, como profesionales, y no quiero exponer a todos los profesionales, no todos tienen por qué entregar su WhatsApp, no todos porque tienen que estar 24/7 respondiendo los mensajes, también es súper importante que los pacientes sepan que los profesionales tenemos familia, o a veces son solteros y quieren estar su tiempo fuera laboral, si eso también es súper válido. Pero entonces no siempre todos los profesionales tienen que, o que usted diga, no, que yo escuché en la radio que me tiene que dar su WhatsApp. No, eso es, depende del profesional, quiero dejarlo súper en claro.
Sí.
Pero, o les puede dar un correo electrónico.
Claro.
Pero es importante que la familia pueda tener esa confianza con el profesional. Lo peor que te puede pasar a ti como familia es que tú vayas a un profesional y no tengas la confianza de poder preguntarle lo que no sabes o que no te quedó claro algún ejercicio o alguna técnica que te envió, porque de lo contrario vas a tener esa duda y ni siquiera sabes si lo estás haciendo bien. Tal vez no se lo tienes que preguntar por WhatsApp o por un correo electrónico porque el profesional no va a acceder a eso. Ya, y no vamos a juzgar al profesional por eso. Pero el día que te toque sesión, que sí o sí, ¿cómo puedes tener como tips, entre comillas, de profesionales que van a aportarte? Es que el profesional se dé un tiempo para poder resolver tus dudas y que pueda haber un feedback que le llamamos nosotros. Si es que el profesional se dedica simplemente a trabajar con el pequeño 45 minutos y te dice, ya mamá, aquí estamos, ok, nos vemos la próxima semana, y no hay un tiempo de poder interactuar un poco, yo le voy a decir, querido, querida, salga de ahí. Porque lo contrario no va a tener espacio de poder preguntar y no va a poder avanzar tampoco como familia en ese sentido.
Sí, y lo importante de poder preguntar, llevar anotaditas las dudas y darse esos tiempos y uno también ser preguntona, porque muchas veces como que uno dice, no, es que se puede enojar o ahí no le pregunté. Es que se den primeramente del terapeuta o del profesional de salud que esté dispuesto a eso y que dé un tiempo. ¿Dudas? ¿Quieren preguntarme algo? o revisar de nuevo un ejercicio que no les quedó claro, eso es muy, muy bueno, pero también del parte uno como usuario, como papá, mamá, también anotar y ser insistente en eso, porque claro, después, como tú dices, si no tenemos una comunicación durante semana, dos semanas, es importante que nosotros nos vayamos con nuestras dudas claras y así poder ayudar a nuestros pequeños. Y también pensaba en el capítulo anterior respecto a esta pregunta de la diversidad y todo eso, y como tú mencionabas, la importancia de estas evaluaciones que tú decías y mencionabas en el programa anterior, que son tan necesarias y que no, a veces no se hacen en una sesión, si tú necesitas dos o tres a veces para evaluar y conocer realmente al pequeño, para poder abordarlo de la mejor manera posible. Entonces lo unía con esto que tú comentabas y por eso es importante el poder darse los tiempos de evaluación, conocerse, para poder también llegar de una manera muy personalizada al pequeño y poder también llevar a cabo una buena estrategia para ayudarlo. Bueno, comentaste un poco de la interdisciplina de trabajar con otros profesionales. Sabemos que tú trabajas mucho a la par con terapeutas, quizás con kinesiólogos, con psicólogos, con educadoras también, o educadoras diferenciales. Si quieres aportar un poquito más respecto a la importancia de ellos o cómo trabajan, o mencionar y agregar algo más sobre esto.
Sí, a ver, casi siempre uno como familia tal vez busca un lugar en donde estén todos los especialistas juntos, pensando en que de esa manera van a tener una comunicación a lo mejor más directa, ¿ya? Si por alguna razón no logras encontrar todo como en un mismo lugar, si es que el profesional no te da la opción, entre comillas, de decirte, yo lo hago de manera natural, pero si algún profesional no dice, yo sé que María está con terapeuta ocupacional también, si bien no está acá del centro, me gustaría tener contacto con ella, que ustedes como papá pregunten al profesional. Eso es como un tips para ustedes como familia. A ver, ya, yo encontré la Fono, Scarlett, maravillosa, preciosa, que está acá, pero tengo a la terapeuta ocupacional que está en otra comuna. Ya ustedes llegaron hacia mí, yo ya les pregunté, ¿cierto? La anamnesis, la primera sesión, recuerden que siempre es recopilar información. Yo voy a saber que está con una terapeuta ocupacional. Si es que por alguna razón yo no les dije, oye, me gustaría estar en contacto con la terapeuta ocupacional, que ustedes como papá le pregunten. Consulta, ¿hay posibilidad de que yo le pueda preguntar a la terapeuta ocupacional si se pueden dar el número de teléfono, el correo electrónico, para que si hay alguna duda o algún tips que necesiten lo puedan conversar? Ustedes como papá pregúntenlo. Porque ahí es súper importante esa interrelación de las disciplinas, ¿ya? Y también con el colegio. Hay muchos colegios que es más difícil ingresar, como por ejemplo los colegios públicos. Es súper complicado que profesionales externos ingresen al colegio público porque tiene que pasar todo por un permiso de la corporación, ¿ya? En donde ellos también tienen sus profesionales internos. Entonces, como todo un poquito más hermético. Pero si de repente hay acceso a la profesora jefe, ¿ya? O a veces hay acceso a la educadora diferencial del PIE, ¿ya? Entonces, en ese caso, también ustedes como familia pueden pedirle al profesional particular que si puede tener una reunión con la educadora diferencial o si puede haber un correo electrónico a la profesora del colegio, porque si bien a nivel de colegio, entre comillas, no se abren las puertas para que uno haga una visita escolar, sí son accesibles las personas en manera particular, individual, para poder obtener herramientas para poder apoyar al pequeño. ¿Por qué es tan importante, por lo menos desde mi postura y desde mi visión, que el profesional particular o externo pueda estar en contacto con el colegio? Porque nosotros de manera particular estamos en un contexto súper manejable y controlable. Cuatro paredes, tú a tú. Profesional niño y a lo mejor el familiar. Pero en el colegio hay 30 niños, 40 niños más, en donde probablemente la estrategia que tú utilizas en el uno a uno no funciona en ese contexto de muchas personas. Voy a ir a algo, un ejemplo como muy básico que a lo mejor no está dentro del trastorno del lenguaje propiamente tal. Pero, por ejemplo, un pequeño que está conmigo trabajando tal vez no va a necesitar los audífonos de cancelación de ruido porque no hay mayor ruido afuera. Y yo ya sé lo que le incomoda y lo que no, entonces no me voy a poner un ruido de blanco de fondo para generarle una complicación a él. Por lo tanto, yo te voy a decir, si tú me vienes y me dices, oh, es que yo no, yo salgo al mall y tengo que poner en los audífonos de cancelación de ruido, yo te podría decir, si no manejara el tema, yo te podría decir, oye, pero es que ¿cómo no? Eso es imposible si conmigo nunca usan los audífonos, ¿ya? Pero claro, mi contexto es uno a uno, cuatro paredes. Pero claramente, probablemente, para hacer una prueba, él necesita el audífono de cancelación de ruido. Y yo entonces necesito entender qué puedo hacer yo en mi consulta particular con la terapeuta ocupacional para hacer que en algún momento, si es posible, el pequeño no utilice los audífonos de cancelación de ruido y se enfoque en otra estrategia que le pueda ayudar. ¿Cómo puede ser que no? Y lo va a tener que usar constantemente. Pero ahí necesito decirle a la profesora que no es de moda, que no es porque el niño no quiera, sino que realmente los necesita. Entonces ahí venimos nosotros como terapeutas externos a confirmar lo que la mamá está diciendo de que es necesario, por favor, que le den permiso para que su niño utilice los audífonos de cancelación de ruido, porque, por ejemplo, hay un déficit atencional y de verdad les distrae demasiado los ruidos. ¿Ya? Entonces es súper importante que contexto de colegio, contexto de familia y contexto de terapias externas puedan estar intercomunicados. Claro. Súper importante también que las familias, cuando los profesionales, no sé, le estamos consultando algo, cómo van en la semana o algo, o si hicieron X ejercicio, no sé, que las familias igual nos puedan responder, porque de repente uno como profesional siente que la familia va solamente ese día y dice que está todo bien, pero uno también queda con la duda, así como, ¿será que está todo bien? ¿Será que a lo mejor después la mamá está hablando por detrás? No sé, porque no hay mayor fluidez ahí como en la conversación. Entonces, es importante eso, la comunicación. Sí. Tiene que partir de nosotros los adultos, que claro, vamos bien, para también contagiar, entre comillas, al exacto, pequeño y decir, oye, puedes tener confianza con la tía tanto, porque ella te va a ayudar a poder trabajar lo que te cuesta.
Al final es un trabajo multidisciplinario, no tan solo de profesional, sino que la familia, como lo hemos estado hablando en este programa, la familia muy involucrada y también el entorno, el colegio, la casa, cómo se desenvuelve con los amigos. Finalmente es algo muy integrado que con la ayuda de todos, sin duda va a haber grandes cambios y avances. Así es que sí, es necesario trabajar todos en conjunto.
Una cosa, antes cuando estaba hablando me estaba acordando, que el apoyo también, cuando es a nivel familiar, es a nivel familiar de incluso el abuelito y la tía.
Claro.
Que muchas veces pasa que los papás están súper claritos con la estrategia, por ejemplo, de generar instancias para comunicar. Si no tienes una instancia para comunicar, el niño no se va a comunicar. Con lo que te decía, por ejemplo, el PAN, que el PAN no está accesible para el niño, sino que el niño tenga que ir a pedir ayuda para bajar el PAN. Pero pasa que los papás pueden tener súper claro eso. El fin de semana lo hacen a full. Pero llegó el día lunes la abuelita consentidora, que cuando el niño se va a mover, la abuelita ya sabe lo que el niño quiere. Entonces va a hacerle rápidamente el pancito que le encanta y se lo deja servidito. Y yo entiendo y agradezco a todas las abuelas maravillosas que cuidan a los niños y los regalonean como no lo pudieron hacer con nosotros porque nos estaban corrigiendo. Y aprovechan de disfrutar al máximo a los nietos. Pero sea una aliada ahí en la estrategia con los papás y con la terapeuta, porque tal vez el papá con la mamá no va a ser el coterapeuta, sino que va a ser la abuelita. Entonces ahí necesitamos que a lo mejor la abuelita vaya un día a la sesión con la familia para que sepa lo que está haciendo, para que conozca a la profesional y la abuelita se sienta parte también e identifique la importancia de ella en la familia. Porque a veces los papás, ¿qué hacemos? Solamente le decimos, ay, pero es que tú le das todo. Es que tú haces, y como que casi le hablamos de lo mal que lo está haciendo, pero la abuelita no es que no lo quieras, no es que quiera hacerlo mal, sino que ella no quiere perder ese regaloneo con el niño. Entonces, a lo mejor uno puede buscar otra estrategia, porque siempre nos escuchan más a los de afuera, para que tenga las dos cosas. Siga regaloneándolo, pero sabe que en este momento usted haga tal cosa. Ah, entonces la abuela también se va a sentir parte de y va a sentir que por ella su nieto está avanzando. Entonces ahí la cosa también cambia.
Hay que incluirlas también y tratar de pedirles con mucho cariño, amor, que nos apoyemos mutuamente, que todos se apoyen y que ellos también aporten. Estamos con Scarlett Madariaga, ella es fonoaudióloga y estamos hablando sobre los desafíos terapéuticos, los enfoques respecto a los trastornos del lenguaje en nuestros pequeños. bueno, el tiempo siempre nos atrapa. Y bueno, para finalizar, Scarlett, quisiera preguntarte que nos cuentes, más que nada que nos comentes, si pudieras compartir algún caso de éxito que haya marcado tu carrera profesional en este ámbito de trastorno del lenguaje, que nos sirva de ánimo, de apoyo a todos los que estamos escuchando y los que estamos aprendiendo también.
Muchos, Ana, mentira.
Tiene que haber alguno quizás que te marcó, no, recuerdo, algo especial.
Sí, cuando estaba en mis primeros años de profesional en un colegio, trabajando en colegios, ahí es donde más uno ve cómo estos trastornos del lenguaje. Y niños chiquititos de kinder, primero básico, cuando ya ellos empiezan a dar cuenta de que tienen dificultades para expresarse, llegan mucho como con la conciencia primero de que ellos no lo pueden hacer o que ellos tienen el problema. Cambiarlo, ese chip, es un desafío, porque es alguien que de afuera te lo está diciendo, que no es parte de tu familia, que no es la profesora, la que tiene como voz y voto total en el pequeño. Entonces el niño tiene que empezar a tomar conciencia, tiene que empezar a agarrar confianza contigo, sentirse cómodo también. Pero uno es cuando logras cambiar el chip de que el niño lo puede lograr, y después cuando ya pasó un tiempo y el niño va y te va a indicar que en una prueba de lenguaje fue capaz de responder todo porque comprendió lo que estaba leyendo. Ahí ya esas cositas, entre comillas, que pueden ser súper pequeñas, para otro es una satisfacción porque uno lo está logrando, pero te está atribuyendo a ti de que le ayudaste a hacer eso. O pequeños que te comentan que ahora ya se acercan a jugar a un grupo porque no tienen vergüenza de que si se van a burlar de él por no decir una palabra en particular. Entonces, para mí el éxito mayor, entre comillas, es cuando el niño se hace consciente de que ya logró algo y está experimentando, por decirlo de alguna manera, la bendición o el beneficio de haber accedido a eso. Y que ya puede empezar a desenvolverse y disfrutar de otra manera. Entonces, esas cosas, más que a lo mejor como el acto en sí de todos estos casos, sino que el contexto de que el niño sepa que él lo puede lograr y que él se dé cuenta. Un caso más impactante, que a lo mejor no es como el éxito, es como hacernos reflexionar, es cuando un pequeño siente que en su casa le están corrigiendo tanto que realmente siente que no lo logra, y cuando él ya lo logra y te dice, tía, ahora le voy a poder decir a mi mamá que sí puedo. Eso yo creo que es como una de las cosas como fuerte de decir, chuta, porque tú deberías sentir la tranquilidad de que tu papá, tu familia, uno entiende que son diferentes contextos, tu familia te está cubriendo, pero que el niño sienta como con dolor que le están recalcando que no lo logra y después él pueda decir, voy a ir a decirles que sí lo puedo hacer, eso también duele, pero es satisfacción en el sentido de decir, el pequeño entendió. Entendió que él sí es capaz. Y que no pase eso con nuestros pequeños que están en el Señor, que no sientan, y que si en algún momento nosotros como papá nos hemos equivocado, le hemos dicho algo que no correspondía, lo hicimos sin intención, sin pensarlo, porque estábamos muy apurados en algo, cuando venga el Espíritu Santo, ¿cierto?, a decirnos, oye, lo que hiciste no estuvo bien, o lo que dijiste no fue lo correcto, tengamos la suficiente humildad para poder ir y decirle a nuestros hijos, perdona la forma en que te hablé, perdona por lo que te dije, porque tú no eres así, me equivoqué, perdón. Porque eso también le está enseñando a los niños el hecho de el pedir perdón y el ser perdonado. Nosotros siempre le decimos, pídele perdón a tu hermana, es que hiciste esto, te equivocaste. Bueno, entonces cuando el niño lo vea en nosotros, que nosotros también podamos reconocer nuestros errores, que el niño entienda que todos nos equivocamos y que tenemos que pedir perdón y que Dios está de por medio para poder ayudarnos a eso. Y a veces los niños nos dicen, ¿y cómo te diste cuenta que lo hiciste mal? Hija, ¿sabes qué? Dios me dijo, el Espíritu Santo estaba ahí, no me quedé tranquila. Y eso también es una oportunidad para poder enseñarle acerca de la guía del Espíritu Santo.
La importancia de enseñar y de modelar, como tú muy bien decías al principio, modelar este tema de la comunicación, el lenguaje, pero también modelar la humildad, como tú muy bien decías, modelar el perdón, modelar lo que somos en Cristo como creyentes a nuestros hijos. Eso es es muy importante y muy necesario. Y cómo esto se junta y cómo esto se integra como un todo es maravilloso. Y cómo esto te da pie también para poder hablarles a ellos sobre este hermoso evangelio que tenemos. Así es que yo te agradezco por este capítulo. Normalmente cuando vas hablando uno va pensando, reflexionando, he hecho cosas mal, pero también tenemos la oportunidad de poder mejorar. De poder enmendar, y por eso es necesario escuchar estos programas, escuchar de alguien que sabe un poco más que uno, o sea, mucho más, porque uno tiene dudas, a veces, claro, como tú dices, exige, pero hay niños que van, son distintos y van a sus ritmos, entonces es muy necesario escuchar y poder reflexionar y ver cómo podemos cambiar ciertas cosas que hemos hecho mal. Así es que yo te agradezco por la información. Ha sido un programa muy interesante, yo sé que para los que nos están escuchando, viendo también, así es que pueden verlo nuevamente, siempre esto queda ahí, subido a las redes, está ahí el video disponible para que lo compartan y también puedan verlo nuevamente. Así que te agradezco, te doy los últimos minutitos para que te despidas, Scarlett.
Muchas gracias ahí por la invitación, nos encontramos ahí en los próximos capítulos, y si es que a alguien le surge después alguna duda, voy a dejar ahí después en los comentarios por las redes sociales mi correo electrónico, mi número de teléfono, no tengo problema que me escriba, mi WhatsApp también ahí profesional, para poder ayudarles sin compromiso alguno de orientación, solamente con la orientación claro. que necesiten, para que puedan también acceder a preguntar y entender que en el Señor todo lo podemos, incluso estos temas triviales, entre comillas, que podrían ser para algunos a nivel académico, a nivel de aprendizaje, el Señor está ahí en todo con nosotros. Así que muchas gracias ahí por la invitación.
Gracias a ti por tu disposición y tu tiempo. Así es que nos volvemos a ver todos los martes a las 13 horas. Sintonice ahí, busque en su computador, en su teléfono, para poder vernos y escuchar estos programas tan necesarios para nosotros, también como padres, que estamos en plena crianza, tan, tan necesarios, y también para los abuelitos. Es muy necesario que escuchen estos programas para que nos ayuden también. Gracias, Scarlett, gracias a todos por estar. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.